Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y cuarto en punto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias, una hora estupenda para Naya Pertusa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dedicarle el programa a algún socio del Club de Libertad Digital.
Sí, hoy tenemos un 3 por 1.
¿Un 3 por 1?
Sí, que han venido a visitarnos esta mañana una familia desde Vigo.
Anda, mira.
Y aquí al lado. Miguel Alonso Granja y su padre Manuel Alonso y su madre María Rosa Fátima.
Hombre, pues mira qué estupendo. Mira,
pues aquí un ratito con nosotros.
Y nos gusta ver a los socios. Nos gusta dedicarles el programa, nos gusta hacer por ellos algo que compense lo que esa gente, que ya no sé si vamos cerca de 3.000, 2.000 socios, ¿cuántos llevamos?
2.800 y pico.
Mira, pues mira, 2.800 y pico personas que pudiendo escuchar y leer Libertad Digital de forma gratuita, deciden apoyar este proyecto. Dice, oye, es que esta gente tiene su mérito, ¿podemos hacer algo? Háganse socios del Club de Libertad Digital, 10 euros al mes y le regalamos el mes de agosto. ¿Y cómo lo pueden hacer? Que seguro que hay alguien que está diciendo, si me dijeran el teléfono, es que llama ahora mismo.
91-409-4002. 91-409-4002. O entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Un día más, seguimos pendientes de las negociaciones políticas que se están produciendo en toda España. Enseguida les actualizamos las novedades de hoy, que entre otras cosas, a modo de titular, nos llegan desde Canarias, donde finalmente, atentos oyentes canarios, va a gobernar la izquierda. Aragón, atentos oyentes de Aragón, donde finalmente va a gobernar, por lo menos eso apunta a la última hora, la izquierda. Baleares, donde el ex juez Illanes, es decir, el ex juez fichado por Pablo Iglesias para Podemos, será el vicepresidente de la socialista Francine Armengol. Es decir, en Baleares ya gobernaba la izquierda, ahora vicepresidente el ex juez de Podemos. Y Castilla y León, atentos oyentes de Castilla y León, primera comunidad donde el acuerdo Partido Popular-Ciudadanos sale adelante. Antes de entrar en los detalles de todo esto, y también pendientes de la resaca en Navarra, tenemos que hablar de lo del presidente del gobierno, y de lo de su investidura, y de lo de los pactos en el Congreso de los Diputados. Porque hoy Pedro Sánchez, como estaba en Bruselas, no le ha tocado otra que hablar ante la prensa, Sandra.
Sí, allí como van a escuchar le han preguntado por esa vía Navarra, pero también qué está negociando con Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy ha revelado que ha mantenido nuevos contactos con el PSOE. Él, sin embargo, ha eludido desvelar el sentido de tales conversaciones y ha preferido dirigirse a PP y Ciudadanos y a los que dudan del sentido de su voto de cara a la investidura.
Pública Europea.
Presidente, ¿de España descartada la vía Navarra que está negociando el Partido Socialista con Esquerra?
Bueno, ya veo que no le interesa mucho lo de hoy. No, vamos a ver, yo creo que lo importante que es. Lo importante es que haya un gobierno cuanto antes en España. Los españoles votaron el pasado 28 de abril para que haya un gobierno en España. Aquellos que están diciendo que no van a votar a mi investidura como presidente del gobierno, ¿qué es lo que ofrecen? Porque no hay alternativa. La alternativa es facilitar un gobierno que dote de estabilidad, de una agenda de futuro, de progreso, de avance con justicia social al conjunto de la sociedad española.
Bueno, pues como ven, él no quiere hablar de Navarra, no quiere hablar de Esquerra.
Ah, pero lo importante es que haya un presidente del gobierno, da igual cómo, con quién y cuándo, Sandra. Tampoco entremos en preguntas, ¿eh?
Pero es que te diré que a Pedro Sánchez Díter le ha salido hoy un aliado inesperado. Nada más y nada menos que Mariano Rajoy.
Hombre, pues sería la segunda vez que Mariano Rajoy es el aliado de Pedro Sánchez para que sea presidente del gobierno.
Bueno, pues el expresidente ha participado esta mañana en un desayuno informativo y ha insistido en la necesidad de que haya un gobierno cuanto antes. Para ello, atención, porque Rajoy sugería la colaboración de Ciudadanos.
Un gobierno estable, con 176 diputados. Un gobierno lo más moderado y centrado posible.
Esta era la petición de Mariano Rajoy. Y vamos a ver qué ha dicho el principal aludido, Albert Rivera, y también el líder del Partido Popular, que no es Rajoy ya, sino Pablo Casado, porque ambos también estaban hoy en Bruselas.
Sí, Rivera ha acudido esta mañana a la reunión del Grupo Liberal del Parlamento Europeo, donde, por cierto, según Ciudadanos, lejos de las advertencias de Manuel Valls, sus compañeros han dicho entender los acuerdos que han alcanzado con Vox de por medio e incluso les han aplaudido a su llegada, aunque tengo que decirte, Dieter, que sobre este punto parece que hay polémica, porque el diario El País, por ejemplo, lo cuenta ahora mismo en su portada, está informando de que una fuente diplomática francesa que pide el anonimato.
Ah, está muy bien. O sea, Albert Rivera dice, oye, pues todos los del grupo europeo de los míos me han aplaudido y me han dicho que muy bien, que estamos encantados. Y vuelven otra vez las fuentes. Esta vez no son las fuentes del Elíseo, como la última vez, esta vez son fuentes...
Es fuente diplomática francesa que pide el anonimato y que dice que,
diplomática, ¿eh?
Que sí. Macron no ha aplaudido a Rivera ni se ha pronunciado en un sentido ni en otro. Pero,
en fin,
sea como fuere, y por centrarnos en la formación de gobierno en España, justo antes de participar en ese encuentro, Rivera ha respondido al envite de Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy y ha dejado claro que después de lo ocurrido ayer en Navarra, la abstención es sencillamente imposible.
El señor Sánchez no tiene remedio. El señor Sánchez prefiere a Batasuna de socio que a los constitucionalistas de UPN o Ciudadanos. Pisa una línea roja muy grave, que es una línea roja que es la constitución de una mayoría constitucionalista en Navarra. Así que nosotros, desde luego, con este sanchismo, con este PSOE, no podemos ir de la mano a ningún sitio porque está quebrando todas las líneas de los últimos 40 años del constitucionalismo. Nunca un presidente de la nación española había pactado con Batasuna. Nunca.
Declaraciones de Rivera desde Bruselas, donde, como decíamos, también ha estado esta mañana Pablo Casado, en este caso para participar en la cumbre estatutaria del Partido Popular Europeo. Al igual que el líder de Ciudadanos, el presidente del PP, también insiste en que la abstención no es una opción.
Es incompatible abstenernos con un candidato que acaba de pactar con Bildu. Nunca el Partido Socialista había pactado antes con Bildu en una situación tan importante como la elección de una mesa de un parlamento autonómico. Pero esto ya es muy grave, porque al final lo que se está planteando es que en una comunidad autónoma el Partido Socialista gobierne gracias a los sucesores de Batasuna y a aquellos que aún no han condenado los 800 asesinatos de la banda terrorista ETA. Y eso hace incompatible cualquier abstención.
Bueno, pues pese a las evidencias, el Partido Socialista lo que dice es que ellos no han pactado con Bildu. Nunca pactan con Bildu. Le votan la moción de censura... Le favorecen lo del Parlamento de Navarra, pero nunca pactan con Bildu. La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, ya saben que es una de nuestras favoritas, ¿verdad? Por lo que nos anima el programa. Bueno, pues hoy la señora Celaá, portavoz del gobierno de España, ha puesto al mismo nivel a los proetarras de Bildu y a los constitucionalistas de Navarra Suma. Ha defendido la legalidad y legitimidad de Bildu y ha calificado de moderado al nacionalismo navarro.
Sí, pero más que contaros lo que ha dicho Dieter, casi mejor que la escuchemos porque a la ministra en funciones no le han sentado nada bien las críticas de Partido Popular y Ciudadanos.
Causa verdadero estupor que Partido Popular y Ciudadanos esté arrojando semejantes improperios cuando ellos están pactando con Vox. Pero más allá del cinismo, más allá de la hipocresía de estas fuerzas políticas, ellos saben perfectamente que el Partido Socialista Navarro no ha hablado ni ha pactado con Bildu ni con Navarra Suma.
El PSN no ha pactado con Bildu ni con Navarra Suma, parece que les pone al mismo nivel, pero en todo caso Celaá asegura que hay que empezar a asumir que Bildu es un actor más del panorama político.
Creo que ya es tiempo de que asumamos con naturalidad que todos los escaños, tanto de parlamentos autonómicos como de las Cortes Generales, son legales y legítimos. En España no hay ninguna fuerza política ilegalizada.
Acaban de escuchar a la señora Celaá decir que hay que asumir con normalidad que todos los escaños son democráticos, que todo está bien. ¿Lo podemos escuchar otra vez, por favor, Isaac?
Creo que ya es tiempo de que asumamos con naturalidad que todos los escaños, tanto de parlamentos autonómicos como de las Cortes Generales, son legales y legítimos. En España no hay ninguna fuerza política ilegalizada.
Y lo dice la portavoz del Gobierno, que desde la mesa del Consejo de Ministros lleva instando, como el presidente del Gobierno, al cordón sanitario contra Vox. O sea, para justificar los pactos con Bildu, todos los escaños son legales, democráticos y es estupendo y hay que normalizarlo. Pero para decir que Ciudadanos y el PP no deben pactar con Vox, la que ha hablado de hipocresía y de cinismo. ¿No ven cómo la señora Celaá nunca decepciona? Bueno, pues continúa.
Sí, porque ha dicho Celaá que Bildu es un partido legal, pero además dice que el nacionalismo navarro, como van a escuchar, es un nacionalismo moderado con el que hay que celebrar que María Chivite trate de entenderse.
Desde luego es un intento valiente y loable para evitar precisamente el choque entre dos bloques, como son la coalición de derechas y, por el otro lado, lo que representa y lo que puede representar un nacionalismo absolutamente moderado como es el navarro, a modo del nacionalismo del PNV que tenemos en el País Vasco.
Y es que es la evidencia de con quién se encuentra a gusto pactando el Partido Socialista. Es la evidencia. Lo discutíamos ayer en la tertulia. Si está claro con quién les pone gobernar. ¿Con quién les pone aliarse? El choque entre la coalición de las derechas y el nacionalismo moderado, tan bueno, el de Geroa Bai, el PNV y el de Bildu. Así que todo parece indicar, según uno escucha a Pedro Sánchez diciendo que lo importante es tener gobierno, como sea y con quien sea, y a la señora Celaá pidiendo que se normalice la presencia de Batasuna en las instituciones, que el gobierno de Pedro Sánchez va a depender precisamente de esos, de Bildu y de la Esquerra. ¿Qué novedades tenemos al respecto, Sandra?
Pues las que nos han dejado esta mañana las declaraciones del portavoz de Esquerra en el Congreso, de Gabriel Rufián, que, como decíamos antes, ha reconocido haber mantenido nuevos contactos con el PSOE y ha reiterado su voluntad de no bloquear la investidura de Sánchez.
Fuimos con un mensaje durante toda la campaña muy claro, que nos hizo ganar de manera inequívoca, yo creo que nos avala, que es de diálogo, de negociación y de no venir a bloquear.
Esto es lo que dice Esquerra, pero hoy también ha hablado el PNV, Dieter, que ha reconocido que lo sucedido ayer en Navarra allana el camino para que su formación facilite la investidura de Pedro Sánchez.
No es despedida, despedida, es decir...
Uy, se nos ha colado Manuela Carmena, tranquila, ¿no ves? Al final no quería despedirse. Ahora vamos a hablar con Carmena porque esto sí que reconozco, me parecería una jugada maestra de Pedro Sánchez. Porque como todavía no tenemos gobierno, parece apurado hablar de ministros o ministras, pero los rumores están ahí, por la negociación de Pedro Sánchez con Podemos. Y en este caso el rumor es el de una ministrable, una señora.
Una señora que se nos ha colado, era Manuela Carmena, porque dicen las malas lenguas que el Partido Socialista podría poner a Carmena al frente de alguna cartera ministerial. Es verdad que el otro día la ya exalcaldesa, lo escuchamos aquí, dijo que ya no era nadie. Pero es que, no sé si lo recuerdas, Dieter, también dijo esto.
No es despedida, despedida. Es decir, simplemente he venido a hacer la renuncia, pero nos vamos a seguir encontrando muchas ocasiones en la vida, ¿no?
Nos vamos a seguir encontrando en muchas ocasiones en la vida, Dieter. Bueno, a la portavoz de Podemos, a Noelia Vera, le han preguntado hoy en Telecinco por esta posibilidad y lo cierto es que, aunque ha dicho que no habrá vetos a los ministerios y a los ministros y ministras que pueda proponer Pedro Sánchez, pues no parecía muy entusiasmada.
Bueno, el Partido Socialista entiendo que no nos va a poner vetos a nosotros y nosotros, por supuesto, no le vamos a poner ningún veto al Partido Socialista. Si el Partido Socialista considera que Carmena puede ser una buena ministra para ellos, pues fenomenal. Nosotros no nos vamos a vetar mutuamente, esperamos que no nos vetemos mutuamente e insisto, ya ese debate llegará más adelante.
Yo creo que lo de Manuela Carmena, más que una noticia, es una maldad que alguien ha querido lanzarle a Pablo Iglesias para que rentabilice la caja de GastroPlus que se compró ayer. Porque sería ya demasiado que Pedro Sánchez le hiciera esto, ya sería el recochineo sumo con los de Podemos. Bueno, esto respecto a los pactos nacionales, pero también tenemos novedades en cuanto a comunidades autónomas. Antes les decía yo que al final Canarias, y fíjense que el pacto del centro-derecha ha estado ahí, que al final Canarias la va a gobernar la izquierda.
Sí, Teodoro García Eje, Javier Maroto se habían desplazado esta mañana a Canarias para tratar de cerrar un acuerdo con Coalición Canaria y con Ciudadanos, pero al filo de las 2:30 de la tarde saltaba la noticia. Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y la agrupación socialista Gomera han alcanzado finalmente un acuerdo de gobierno que sumaría 37 de los 70 diputados, uno más de la mayoría absoluta. El socialista Ángel Víctor Torres se convertirá así en el próximo presidente de Canarias después de 26 años de gobiernos encabezados por Coalición Canaria. En esta ocasión, la llave la ha tenido la agrupación socialista Gomera, a la que el bloque de la derecha también había cortejado, ya que no hay que olvidar que durante la pasada legislatura esta formación ya había mantenido junto con el PP al gobierno en minoría, Dieter, de Fernando Clavijo.
La derecha pierde, por lo tanto, Canarias, pero consigue retener Castilla y León. Noticia también de esta mañana. PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo programático para gobernar en coalición. El primer acuerdo que se hace oficial entre ambas formaciones.
A falta de 24 horas para que se constituyan las Cortes Regionales, Fernández Mañueco y GEA han consensuado ya el que será su programa de gobierno, con 100 medidas bajo el brazo, y dan por cerradas las negociaciones sobre la composición de la mesa del Parlamento Autonómico. La formación naranja ostentará la presidencia, el PP la vicepresidencia primera, y ambos partidos contarán con un secretario. En cuanto a la composición del futuro gobierno, lo único que sabemos de momento es que el popular Fernández Mañueco será el presidente y Francisco y GEA su número dos, pero según el PP, las negociaciones van de lujo, así lo cuenta hoy nuestra compañera Miriam Muro en Libertad Digital. Cierto es, Dieter, que en Castilla y León todo es mucho más fácil porque son únicamente dos las fuerzas que tienen que ponerse de acuerdo, ya que en este caso PP y Ciudadanos no necesitan a Vox para alcanzar la mayoría absoluta.
Bueno, luego les contaré algo más de Baleares. Bueno, en este caso, ojo, el pacto, ¿eh? Primero vamos a ir con el pacto político, porque en Castilla y León está encarrilado el acuerdo PP y Ciudadanos, pero en Baleares la izquierda con el independentismo va a ser quien gobierne.
PSOE, Podemos y los nacionalistas de MES han alcanzado esta mañana un preacuerdo de gobierno según el cual, atención, el número dos de la socialista Francina Armengol, es decir, el vicepresidente de las islas, será el exjuez Juan Pedro Illanes, candidato de Podemos. Illanes se quedaría además con alguna de las dos consejerías que el PSOE va a ceder a su formación, la de Agricultura y Pesca o la de Transición Energética, Innovación, Comercio e Industria. Los nacionalistas de MES, por su parte, también liderarán dos consejerías. El acuerdo se ha anunciado, como decimos, esta mañana, coincidiendo con la constitución del Parlamento Balear, que estará presidido, Dieter, por el socialista Vicenç Tomàs.
Bueno, y ojo, porque además del de Baleares, hoy también se han constituido los parlamentos de Cantabria, La Rioja y Aragón. Y ya saben que esto siempre es un primer paso para saber quién gobernará en cada comunidad.
En Cantabria, el Partido Regionalista y el PSOE ya habían firmado ayer un acuerdo para renovar la presidencia de Revilla. En La Rioja, coincidiendo con la constitución de las Cortes, el PSOE ha anunciado que gobernará en coalición con Podemos. Y en Aragón, el hecho de que el PSOE se haya hecho con la presidencia del Parlamento anticipa ya un pacto de izquierdas. Los votos de PP, Ciudadanos y Vox no son suficientes para conseguir la presidencia de Aragón, y la negativa del PAR a sumarse a ese posible acuerdo hace más que probable que el socialista Javier Lambán revalide su cargo al frente del gobierno aragonés gracias a la suma de los partidos de izquierda. Claro que para eso Podemos, sin ir más lejos, tendrá que tragarse algunos sapos, como se suele decir. Así lo advertía el alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, en Es la Mañana de Federico.
La incoherencia de lo que va a ocurrir en el gobierno de Aragón tendrán que explicarla a otros, ¿no? Podemos va a tener que explicar cómo se supone que va a hablar de una rebaja en el impuesto de sucesiones, si van a apoyar o no van a apoyar la educación concertada, si van a estar a favor de las obras del pacto del agua, si van a unir a las estaciones de esquí, porque, bueno, todas estas cosas Podemos no las defendía, ¿no? La izquierda no las defendía. Pero, oye, todo vale con tal de ocupar el poder. Son capaces de decir una cosa y la contraria en muy poco tiempo.
La izquierda tendrá que hacerse mirar este tipo de contradicciones, pero eso sí, la derecha, dice Jorge Azcón, también ha de hacer autocrítica.
Que el centro-derecha tiene que hacer una reflexión mucho más profunda. No puede ser que en muchísimas ciudades y que en comunidades autónomas en la que los votos del centro-derecha han sido más que los votos de la izquierda, al final acabe gobernando la izquierda. Porque eso nunca pasa cuando la mayoría es de centro-izquierda. Cuando la izquierda gana, siempre se pone de acuerdo.
Bueno, esto a propósito de los pactos regionales y las negociaciones entre diferentes partidos. Pero ojo, porque dentro de las formaciones políticas hay disputas por el poder. Esta misma mañana hemos sabido que Vox ha expulsado a dos concejales de la localidad almeriense de Ejido por hacerse con el acta de diputados provinciales en contra de las directrices de Vox.
Uno en calidad de titular, otra de suplente, pero es que ninguna de esas actas era para ellos. La orden era que ese puesto lo ocupase el concejal de Adra, una zona especialmente deprimida y a la que Vox quería dar más peso. El caso es que ayer el partido acudió a la Diputación de Almería para acompañar a este señor, a Juan José Ibáñez, a recoger sus credenciales. ¿Y cuál fue su sorpresa, Dieter, al descubrir que los ediles del Ejido, José Bonilla López y Rosa María Martín Escobar, ya se habían adelantado? Ante tal acto de rebeldía, Vox ya ha anunciado su intención de expulsarles del partido, porque además se han dado cuenta de que todo formaba parte de una operación premeditada, ya que todos los concejales del Ejido habían sido liberados para tener dedicación exclusiva en el ayuntamiento, pero no así Bonilla, que al parecer contaba con hacerlo a través del cargo de diputado provincial. Con todo, el partido abre así una nueva crisis en uno de sus principales feudos, ya que no hay que olvidar que el Ejido es el municipio más poblado en el que Vox ganó en las pasadas elecciones generales y también en las andaluzas, con un 30% de los votos, y en el que lograron 7 concejales en las pasadas municipales por detrás de los 9 del PP. Además, uno de los ediles expulsados, José Bonilla, es abogado de profesión e hijo de uno de los agricultores muertos a manos de 2 inmigrantes durante los disturbios del año 2000.
Bueno, les decía yo que les iba a contar algo más de Baleares y que no era solo la constitución del gobierno y el parlamento y demás. El diario El Mundo nos ha contado hoy que el gobierno de Baleares utiliza fondos del Erasmus para enviar alumnos no a Europa, no sacar a alumnos españoles a países del resto de Europa. No. Los mandaban de Baleares a Valencia y Cataluña con el objetivo de mejorar el catalán, y ya se sabe esto de los países catalanes, ¿no? Paloma, cuéntanos.
Sí, es un programa que la Consejería de Educación Balear ha implantado este mismo curso, 2018-2019, y está dirigido a alumnos de educación primaria, secundaria y también a formación profesional. En concreto, la información del diario El Mundo habla del desarrollo de este programa en el centro Portal Nou de Ibiza, donde varios alumnos hicieron este intercambio que denominan cultural de 2 o 3 días con la escuela valenciana Lluís Vives en Onteniente. Una información de la que también se hizo eco el pasado 4 de junio el diario de Ibiza, que describía este intercambio cultural entre los niños ibicencos y valencianos. Y en ese texto del diario de Ibiza, y esto es importante, se puede leer que los niños utilizaron técnicas de trabajo cooperativo aprendidas dentro del programa de formación del centro y a través del programa Erasmus Plus. Desde Hablamos Español no han dudado en denunciar estos hechos y han presentado una queja ante la Comisión Europea. En Es Noticias, su presidenta Gloria Lago explicaba qué hay detrás de esta iniciativa.
Que lo que está intentando es que niños que tienen como lengua materna el español, son la mayoría de ese centro, hemos estudiado su proyecto lingüístico y así es, para que cambien de idioma, que es lo que les están diciendo. O sea, los visten con esa camiseta, que fue por lo que nos dimos cuenta de que estaban participando en ese programa, parlen catalán, es decir, niños hispanohablantes que llevan esa camiseta, que ya en cierto modo nos señala, ¿no? Y bueno, lo que hemos hecho es tirar del hilo, hablamos con la Comisión Europea, nos dijeron que empezáramos por averiguar por qué el ministerio aquí, por qué el gobierno español, que tiene una oficina en lo que es el SEPI, por qué había seleccionado este centro, porque la selección la hace el gobierno español, y una vez consigamos esos datos, si no nos convence la explicación, pues acudiremos a la oficina antifraude.
Nosotros nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Comunicación de la Consejería de Educación de Baleares. ¿Qué nos han dicho?
Pues que los fondos que pagan ese programa educativo salen del gobierno balear. Desmienten esa información del Mundo. En referencia a la fotografía que aparece en esta noticia, en la que vemos a 2 chicos que portan una camiseta del programa Hablemos Catalán y en la que se puede leer cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea, nos han dicho que, bueno, que cada centro, cada colegio elabora sus camisetas y que no saben por qué lo habrán puesto así. Explican que por un lado están los fondos de la Unión Europea para el programa Erasmus Plus y por otros los de la Consejería de Educación Balear para este programa de fomento del catalán. Una información que Gloria Lago pone en cuarentena.
Eso lo vamos a averiguar porque vamos a tirar del hilo y hay más cosas de la Unión Europea que no se están usando correctamente, no solamente en Baleares, y nosotros estamos siguiendo la pista a eso. Y bueno, es una pena porque, claro, es tu país y te da pena pues denunciar esto ante la Unión Europea y decir que tu país está utilizando mal unos fondos y que probablemente se le retiren. Pero desde luego nosotros lo que no vamos a consentir es que esto salga gratis.
Y esta información se produce, Iter, justo el mismo día en el que ha echado a andar la nueva legislatura en Baleares. Y ya os adelantamos que va a estar muy presente en los próximos días. Hemos hablado con los grupos de Partido Popular y Vox y nos han asegurado que van a pedir información a Armengol. Desde el Partido Popular Balear, su secretario general, Toni Fuster, califica de escandaloso que se utilicen fondos públicos, ya sean europeos o del Ejecutivo Balear, para este programa que considera absolutamente innecesario.
Aunque venga de Erasmus o aunque venga directamente de los fondos públicos de la Consellería de Educación. Sigue siendo una vergüenza y una aberración lo que están haciendo. Financiar con dinero público a niños de Baleares para que se vayan a Cataluña o a Valencia para hablar catalán, venga de donde venga el dinero, es una vergüenza de todas formas. Lo que hay sumergido detrás de todo esto es la idea de los países catalanes que el gobierno de Francina Armengol pues le gusta y la está fomentando de una forma pues muy civilina. Es como si a un niño de aquí, que también lo criticaría, porque creo que es malgastar el dinero, o a un profesor de aquí, se le pagara una estancia en Castilla y León para reforzar el castellano. Y no nos sorprende, desgraciadamente nosotros los del Partido Popular tenemos que luchar contra esto diariamente. Señora Francina Armengol está más cerca del PSC y de Esquerra Republicana de Cataluña, de esto fue militante de Esquerra Republicana de Cataluña en su juventud, que de los valores que supuestamente defiende el socialismo español. Y nosotros vamos a pedir, primero de todo, información de todo este programa y a partir de ahí pues nos reservamos todas las medidas, tanto políticas o de cualquier tipo, que podamos llevar a cabo, por supuesto que sí.
Opinión que comparten en Vox. Hemos hablado también con su líder en Baleares, con Jorge Campos, que además ha apuntado que
incluso puede ser un fraude, porque utilizar el dinero europeo, que en teoría es para que los alumnos, para que los chavales pues hagan sus estudios en otros países europeos, aquí se está utilizando también para adoctrinar en el pancatalanismo. Es un auténtico escándalo y demuestra que estamos en manos de auténticos radicales separatistas, aunque gobierne el Partido Socialista en Baleares, que es precisamente el que está llevando a cabo todo este tipo de acciones. Pues ahora la excusa será que es la camiseta la que está financiada, pero no el chaval que se bañe, vamos. Eso es algo que desde luego hay que investigar en profundidad, pero insisto, es que no me extrañaría.
Bueno, y mientras en algunos sitios las cosas están por llegar, están las investiduras, los pactos, en otros lugares, como por ejemplo los ayuntamientos, ya se han echado a rodar los nuevos alcaldes o alcaldesas. Por ejemplo, el de Madrid. Gonzalo Heredero, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Primera junta de gobierno del Ayuntamiento de Martínez Almeida y por las decisiones que ya se han tomado hoy, empezamos a ver por dónde quiere ir el nuevo alcalde.
Sí, se empiezan a desterrar ya algunas de las peores prácticas del gobierno de Manuela Carmena. Una de ellas ha sido el maltrato constante al que han sometido a la policía municipal, a la que, bueno, pues redujeron primero unidades antidisturbios, no les querían aprobar el nuevo convenio colectivo. Bueno, digamos que ha sido una guerra permanente contra este cuerpo y hoy Martínez Almeida pues ha dado los primeros pasos para restablecer la que debe ser una buena relación, una relación normal entre un ayuntamiento y su policía. Por ejemplo, el lunes que viene es la celebración del Día del Patrón, San Juan Bautista, que es patrón de la policía municipal. Y en años anteriores, Manuela Carmena pues había desterrado este acto a un sitio poco menos que clandestino, sin desfile de las unidades del cuerpo, sin himno nacional, sin nada de nada. Y Martínez Almeida lo que ha hecho es restituir lo que existía ya en tiempos de Ana Botella. Es decir, que se celebra en el Parque del Retiro y con todo el boato propio de lo que debe ser, bueno, la celebración del Día de la Policía Municipal. Habrá desfile de todas las unidades del cuerpo, sonará, por supuesto, el himno nacional. Y no solo esto, sino que se ha destituido hoy al anterior responsable, el director general de la Policía Municipal, primer y fundamental paso para que cambiaran las cosas, y además ha decidido que todas las condecoraciones que ese día se entregan y que son, digamos, sugeridas por los mandos de la policía, sean respetadas por el ayuntamiento. En tiempos de Carmena, elegían. Les daban una serie de nombramientos que quería que se hiciesen esos días, de condecoraciones, de cruces, y el gobierno de Carmena, el delegado de seguridad, elegía a quienes se les daba y a quienes no. Bueno, pues el ayuntamiento ha decidido ahora respetar todas y cada uno de esos nombramientos. Lo contaba Inmaculada Sanz, la portavoz del consistorio.
El lunes, el acto del Día del Patrón volverá a recuperar toda la solemnidad que se volverá a hacer en el Retiro, tal y como nos comprometimos, y que desde luego contará con todo el protocolo que se realizaba en ediciones anteriores hasta que llegó el anterior equipo de gobierno. Me estoy refiriendo tanto al desfile de las unidades de policía que hacen a caballo, a pie y en moto. Por supuesto, escucharemos el himno de España.
Pero no es el único acuerdo importante que va en la dirección de restablecer, como decía antes, alguna de las peores prácticas de Carmena y compañía. Y es que hoy han decidido desbloquear también el famoso plan de las cocheras de Cuatro Caminos.
¡Hombre!
Por fin. En pues cuatro días...
Hay un montón de familias que van a estar hoy de celebración.
Más de 400 familias que estaban pendientes de que se desbloqueara esta operación y poder construir allí sus viviendas, nada más. Y ya digo, en cuatro días este gobierno municipal ha logrado lo que no pudo el anterior, o no quiso, mejor dicho, en cuatro años. Escuchamos ahora al delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes.
Tenemos el firme convencimiento y la promesa de que este gobierno sea el gobierno del desbloqueo. Por eso, en cuatro días, pues hemos hecho un esfuerzo importante, los servicios técnicos han hecho un esfuerzo importante para recopilar todos los informes sectoriales que faltaban, tanto los municipales como los de la Comunidad de Madrid, que el expediente ya va camino de la Comunidad de Madrid, conforme a lo que dice la Ley del Suelo, para que en 10 días se reúna la Comisión de Urbanismo, sea aprobado y poderlo llevar a aprobación inicial en el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Y muy rápidamente, no habrá multas en Madrid Central desde el 1 de julio y probablemente hasta avanzado septiembre. Está por concretar la fecha en la que se dejaría esta moratoria, pero hoy se ha confirmado que al menos 2 meses los vehículos que entren sin autorización en Madrid Central no serán multados.
Yo me alegro por esas 400 familias de esa cooperativa que llevaba tanto tiempo esperando para poder construir sus casas, que hemos hablado con ellos aquí en el radio muchas veces y que sé que hoy será un día de alegría para ellas. Así que enhorabuena. Gracias, Gonzalo.
A ti, hasta luego.